Bueno, les contaba, nosotros somos de la comisión... de la Comisión Técnica de AEU, yo me llamo Soledad y ella Natalia, para los que no nos conocen. La idea es contarles un poco el resumido, el panorama, el contexto internacional y nacional de la economía y del desempeño del sistema financiero. La crisis económica y social que es provocada por la pandemia del COVID, dada su magnitud y el impacto generalizado que está teniendo en el mundo, no encuentra precedentes en la historia reciente. Desde el principio de la pandemia, las proyecciones económicas de los distintos agentes indican que la recesión que estamos viviendo no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí pueden ver en la gráfica las proyecciones de las principales economías del mundo para hablar y no. Perdón.
Ah, era para el micrófono.
Y habla tranquila, sin... Ah, para ponerle el micrófono. ¿Para ponerle el micrófono? ¿Cómo? ¿Hola? Ah, no, ahí ya no. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, como pueden ver, el Producto Mundial en realidad se calcula que va a caer un 4,4%. Las economías de Europa, bueno, hay de todo, pero Alemania 6%, España un 12,8%. Después más en la región, para Latinoamérica se proyecta una caída de un 8% alrededor del Producto Interno Bruto. Nuestros vecinos, Argentina y Brasil, Argentina hay que considerar que ya venía de una situación bastante complicada y eso hace que el impacto sea mayor de la crisis y se proyecta que va a caer alrededor de un 12%. La crisis, en realidad las medidas de distanciamiento social y las restricciones de movilidad de las personas con el fin de evitar el colapso del sistema de salud de los países, provocaron la irrupción parcial o total de la producción de las empresas. Esto es lo que los economistas llaman el shock de oferta, que se amplificó vía el shock de demanda, dado que el ingreso disponible baja por pérdidas de empleo, pérdidas de ingreso, y esto impacta en el consumo y la inversión. Esta cadena de factores que constituye la crisis todavía no tiene un final, vamos a decir, estamos atravesando todavía las crisis, dado que impacta de diferentes formas en sectores y países según la situación sanitaria de cada lugar. Vimos que en Europa se había reactivado la economía y ahora volvieron a cerrar pila de cosas porque los casos subieron. Entonces, seguimos entre la tensión entre la situación sanitaria de cada país y lo que eso puede repercutir en condiciones económicas y sociales. El Banco Mundial en un informe prevé que es la primera vez en más de 20 años que la pobreza extrema va a aumentar con todas las consideraciones que eso trae. Los gobiernos también desplegaron muchas medidas históricas a nivel económico y financiero, políticas de monetarias y fiscales, de forma casi generalizada a nivel mundial. Pero igualmente, sin duda, a pesar del esfuerzo de muchos gobiernos, la crisis... el impacto que tuvo la crisis pone en cuestión las estructuras de las políticas públicas que estaban como aceptadas y deja en evidencia muchas vulnerabilidades que ya tenían las economías anteriormente, como una alta informalidad, la protección en los sistemas de salud y la protección social en general de las personas. El impacto en la economía uruguaya se calcula que es un poco mejor que nuestros vecinos, pero se calcula que el producto va a bajar en torno al 4%. La proyección más positiva, vamos a decir más optimista, la hace el gobierno. En realidad se presentó hace poco el presupuesto y en las proyecciones macroeconómicas del presupuesto el gobierno estima que la economía va a caer un 3,5%, pero se estima que se va a caer más. Con respecto a 2021, el MEF considera que la crisis que estamos atravesando va a ser transitoria y el año que viene vamos a crecer a un 4,3%, pero esto el resto de los agentes no considera una visión tan optimista. Igualmente, dada la incertidumbre que causa la crisis, las proyecciones son bastante dispares, con una media entre el 3,6% de crecimiento, pero no se va a recuperar todavía la economía.
¿Quién viene hoy? ¿Vos te trabajar en ustedes los dos? ¿Vienes? Sí. Porque te estoy llamando al teléfono del banco, porque en el otro te di la reunión.
Bien. Como decía, no se espera que el año que viene recuperamos el nivel que teníamos en 2019 todavía, o sea que la cosa va a seguir un poco complicada. En este contexto, la inflación estuvo en valores en torno al 10% este año, con mayores niveles en los productos alimentarios, que eso impacta más en las personas de menores ingresos, dado que gastan más proporción de su ingreso en alimentación. Esto está relacionado además con un fuerte aumento del dólar que vivimos a principio de año. En realidad ahora se moderó, pero en lo que va del año aumentó un 15,2%, acompañado por un déficit fiscal que a septiembre cerró en 5,8, bajó 3 décimas del máximo que estuvo en julio en 6,1. Esto en realidad es un efecto, por supuesto, de la crisis, de que bajaron los ingresos del Estado y a la vez... las políticas que intentaron mitigar los efectos del COVID significaron alrededor de un 0,8 del PBI en este momento, que hubo un aumento transitorio de las transferencias sociales, una extensión y adecuación de los regímenes de seguro de paro y gastos en insumos médicos, etcétera. Igualmente, Uruguay está abajo en la tabla de los países del gasto que hicieron para prevenir la crisis, y esto es una de las mayores críticas que se le hace al gobierno. El Instituto de Economía proyectó que por los impactos que tiene la crisis este año, entre 94.000 y 127.000 personas se calcula que van a caer debajo de la línea de pobreza.
Hola. Bueno, siguiendo un poco lo que comentaba Soledad, voy a comentarles el impacto que tiene la paralización de las actividades parcial por el fenómeno del brote de coronavirus, que tuvo un fuerte impacto en el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que ya venía, ahí se escucha mejor, que ya venía deteriorado, más o menos desde 2014, que venía presentando una tendencia a deprimirse, pero esa tendencia se aceleró en el marco de la paralización de actividades y un importante número de solicitudes al seguro por desempleo. Aproximadamente en el periodo marzo-agosto se recibieron por el BPS 230.000 solicitudes, y lo que llevó a que la tasa de empleo, en los últimos datos, que son el tercer trimestre, como dicen la diapositiva, se ubique en 53,8 y el desempleo en 11%. Sumado a esto a la gran cantidad de solicitudes al seguro de paro, proyectamos que aproximadamente a fin de año la tasa de empleo se va a encontrar en 53,5 y el desempleo en 13,9%, lo que llevaría a una destrucción en un año de 115.000 puestos de trabajo aproximadamente. Por último, comentarles que indicadores relacionados a lo que es la calidad del empleo en un contexto así se espera que también se deteriore, como lo es la informalidad y el subempleo, que para fines del 2019 se encontraban en 23,9 y en 9,7%. La siguiente, por favor. Bueno, en un mercado laboral deteriorado, como ya les mostré en la diapositiva anterior, se suma un poder de compra de los salarios deprimido. El salario real, por primera vez luego de muchos años de crecer, mostró una caída en lo que va del año. La última barrita del gráfico de arriba es septiembre, y se ve claro cómo luego de años que venía creciendo, por primera vez cae, y a esto se le suman las pautas salariales tanto para los funcionarios públicos como la presentada por el Poder Ejecutivo para los asalariados privados, que como se ven en las dos gráficas de abajo, las líneas oscuras son la evolución de los salarios y las celestes son la evolución de la inflación. Y siempre, en el caso de los privados, los salarios vienen evolucionando por debajo de lo que es la inflación, lo que implicaría una pérdida de salario real constante. Mientras para los públicos, los primeros 3 meses nada más, los salarios evolucionan por encima de la inflación para luego pasar a cambiar de tendencia y que la inflación se evolucione por encima y cada vez se despegue más de lo que es la evolución de los salarios. En este contexto, AEU consiguió un acuerdo para el sector banca privada que tiende a frenar esta pérdida de salario real. La pérdida de salario real en las pautas está asociada a lo que es la caída del PBI, que como les mostró Sole. Entonces, bueno, para cerrar un poco con el contexto y para meternos ya en el sistema financiero, la caída de la actividad impacta en el mercado de trabajo, impactó en el mercado de trabajo con un montón de nuevos desempleados y destrucción de puestos de trabajo, y a su vez a quienes quedan en el mercado laboral conservando sus puestos de trabajo, deprime fuertemente su poder de compra o salario real. La siguiente.
Bueno, ahora les vamos a comentar un poco el desempeño del sistema financiero. El volumen, bueno, para contarles antes, en realidad, entre las medidas que el gobierno impulsó, muchas estuvieron concentradas en el sistema financiero. En realidad estaban destinadas a dar una mayor liquidez al sistema y estimular el crédito del sistema financiero, evitando que se produzcan dificultades en la cadena de pago y apuntando a que el sistema financiero sea parte de la solución y no del problema, como vimos en anteriores crisis. En este contexto se modificaron regímenes de encajes bancarios, se habilitaron flexibilizaciones en reestructuras de créditos y plazos a vencimientos. ¿Anda? Hola, sí. Plazos de vencimientos de créditos se aplazaron. Eso hizo que, en realidad, no se note tanto en los números que vamos a ver ahora el impacto de la crisis en el sistema, porque además también estuvo reforzado con una ampliación del sistema de garantías para las micro y pequeñas empresas, y este mes se va a empezar a reglamentarse también para empresas grandes, el SIGA Plus, y otro que se llama SIGA Turismo, que también va a dar garantías para créditos a empresas del sector turístico que van a ser duramente impactadas este año. En la situación de los bancos, en este momento, el volumen de negocio, que es los créditos más los depósitos, subieron en dólares. Esto, en realidad, entre enero y septiembre, la cartera de créditos en moneda nacional sube un 5% en real interanual y la de moneda extranjera cae un 4,5%. En realidad, la cartera se divide más o menos en partes iguales entre moneda extranjera y nacional. Por otro lado, los depósitos en moneda nacional se mantienen prácticamente constantes, subiendo un 1% real, lo que sí tiene un gran aumento son los depósitos en moneda extranjera, en lo que va de este tiempo en el año, con un aumento del 10% promedio interanual, que además los depósitos totales, aproximadamente 3/4 partes son en moneda extranjera. En la gráfica de abajo lo que ven es la evolución que tiene el volumen de negocio sobre la cantidad de trabajadores. O sea, ha ido aumentando. Esto significa que cada trabajador del sistema financiero tiene más volumen de negocio, vamos a decir, asignado. O sea, la productividad de los trabajadores del sistema financiero sigue en crecimiento. La próxima. Bien. Bueno, en este contexto, además, dado las medidas que implantó el BCU, la morosidad que vemos en los balances de los bancos todavía no está impactada. En realidad, si la morosidad a septiembre en el sistema bancario es 2,8, que son 2 décimas registradas un año atrás, 4 décimas por debajo, perdón, de un año atrás. Esto en realidad se da por las medidas del BCU, porque todavía no vemos reflejados los créditos vencidos, dado el aplazamiento de los plazos y las reestructuras. Pero, o sea, en realidad calculamos que es bastante más grande. Los resultados de los bancos siguen altos, como pueden ver en la gráfica. Eso es con diferencia de cambio, pero en realidad sin diferencia de cambio, que es sacándole el impacto que tuvo el aumento del dólar en el año. El resultado acumulado entre enero y septiembre de los bancos es de 500, 574 millones de dólares, 15 millones inferior al obtenido en el periodo de 2019, pero esto en realidad se da, de todas formas, en el caso de los bancos privados, en realidad las ganancias fueron superiores, si le sacamos el efecto del tipo de cambio, en 10 millones. Mientras que en los bancos públicos el resultado acumulado obtuvieron ganancias un poco menores al similar periodo del año anterior. Las ganancias del BROW ascendieron a 285 millones, que vendrían a ser unos 20 millones menos que el año anterior, y el BHO obtuvo 57 millones, 6 millones menos que el año anterior. Pasamos a la siguiente.
¿Hola? ¿Escucha? Pero no, me parece que no. Ahí. Ahí. Por favor. Bueno.
¿Hola?
¿No es más fácil que me lo ponga yo el tapabocas? Me lo pongo yo.
¿Hola?
Me lo pongo yo. Capaz que con estos que son más finos, porque con estos es imposible hablar. A ver, ¿hola? Está, ahí. Bueno, pasamos a las administradoras de crédito. La próxima diapositiva, por favor.
Bueno, no hola, 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 hola. Hola.
Julio. Bueno, las administradoras de crédito cerraron ejercicio ahora en septiembre. No, la anterior. Ahí va. Cerraron ejercicio en septiembre, acumularon un stock de créditos a cierre del ejercicio de 939 millones de dólares. El ejercicio de las administradoras, este último, va de octubre de 2019 a septiembre de 2020. Se observa en la gráfica, lo que se observa es la variación real interanual de los créditos, es decir, los créditos quitándoles el efecto de la inflación. En el gráfico se ve bien claro el efecto de la pandemia, del parate de actividades. En abril y mayo los créditos crecieron en términos reales aproximadamente un 6% interanual. Y también se ve cómo se vienen recuperando. Aunque aún la variación sigue siendo negativa, está más cercana al cero. La variación interanual a cierre del ejercicio septiembre es de un 0,7%. Es por lo que marca que bueno, que se viene recuperando, aunque sigue siendo negativa, se viene recuperando de lo que fue en los peores meses de la paralización de las actividades. Es un mercado que continúa liderado por pocas empresas, OCA, ANDA y Creditel, y bueno, ahí habría que agregar Pronto, que no tenemos los datos porque no reportan su totalidad al Banco Central. Con respecto a la morosidad, comentarles que la morosidad cierre del ejercicio cerró en 17,5, 2 puntos porcentuales menos que lo que cerró el ejercicio anterior, también influido en lo mismo que pasa en los bancos, como comentó Sole, con las medidas que tomó el Banco Central en el contexto de la pandemia, de flexibilización de toma de créditos y de reestructuraciones de crédito que hacen que la morosidad no refleje 100% la realidad. En lo que refiere a los resultados, que es el cuadro que tenemos del otro lado de la diapositiva, los resultados fueron positivos para la mayoría de las instituciones, exceptuando República Microfinanzas y Microfinanzas del Uruguay. De todos modos, los resultados medidos en millones de dólares, en dólares, fueron menores a los obtenidos en el ejercicio anterior. Esto también está influido por la evolución del tipo de cambio, que este año tuvo una fuerte suba. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, como la actividad de las administradoras se concentra en pesos, analizar la variación real de las ganancias, que es en pesos, quitando el efecto de la inflación, y la misma tuvo una caída del 9% real, las ganancias. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Ahí va. Bueno, con respecto a las AFAP, no tenemos datos de resultados, ya que las mismas cierran ejercicio en diciembre y reportan cuando finaliza el ejercicio. Lo que tenemos para decir de las AFAP en el contexto de pandemia es que por primera vez se vio una baja en el total de afiliados si se compara marzo con junio, asociado principalmente a la enorme cantidad de solicitudes al subsidio por desempleo que recibió el BPS. Y bueno, igual cuando se observa por institución, la única que igual aumentó sus afiliados fue la FAP República, y mientras que las otras sí bajaron la cantidad de afiliados. Por otro lado, lo que se ve en la gráfica es la baja de comisiones que tuvieron las instituciones privadas en el último tiempo. A partir de septiembre de 2018, en el marco de la ley de cincuentones, se les topió las comisiones cobradas a las instituciones privadas en relación a la que cobra menor comisión, que es la República, con el fin de llegar a que se cobre como máximo un 50% más que las que cobra la República FAP. Hoy este proceso ya terminó y actualmente están cobrando un 0,99 de comisión las tres instituciones privadas, mientras que República cobra un 0,66.
El mercado de seguros, bueno, como en las primas emitidas, bueno, hay que considerar que veníamos de un 2018 y de un 2019 bastante complicado para el mercado de seguros. Igualmente, a pesar de y todo del contexto económico, las primas mejoraron, o sea, se mejora la situación en lo que va del año, enero-septiembre 2020. Las primas en porcentaje real subieron un 0,7% en el consolidado. Esto en realidad se compone de una leve baja del Banco de Seguro del Estado de 0,4 y las aseguradoras privadas subieron un 3,2. Con respecto a los resultados, el resultado técnico que solamente considera la actividad de seguros, de las aseguradoras privadas acumuló 13 millones de dólares, que significó un aumento bastante importante con respecto a 2019. En 10 millones de dólares. Por otra parte, el Banco de Seguros del Estado aumentó significativamente sus pérdidas, llegando a acumular 102 millones de pérdidas técnicas, que comparado con el 2019 había perdido 40 millones. Esto está asociado principalmente a los seguros de vida previsional. Por otra parte, el resultado global del ejercicio entre enero y septiembre acumula ganancias de 34 millones en el Banco de Seguros, son 5 millones más que el año pasado, y mientras que las aseguradoras privadas acumulan 42 millones, 8 millones más que el año anterior.
Bueno, por último, comentarles un poco cómo fue el comportamiento del sistema de pagos en un contexto como el que estamos atravesando de pandemia, de distancia social. Vemos que hay algunos medios de pago que mantuvieron la tendencia que venían presentando, como por ejemplo los cheques que venían decreciendo, continuaron decreciendo, las transferencias que venían en crecimiento, continuaron creciendo, lo mismo con los pagos web y móviles que continuaron creciendo. Mientras que otros medios de pago, como las tarjetas de crédito y débito, que venían mostrando una tendencia creciente en los últimos años, en este primer semestre del año mostraron por primera vez una caída, y lo mismo sucede con los retiros en cajeros electrónicos. La conclusión es que, bueno, los medios físicos, sin importar la tendencia que venían presentando previo a la pandemia, disminuyeron, y los medios digitales o que pueden hacerse a distancia, también sin importar la tendencia previa, se aceleraron, aumentaron. Destacar en este contexto el rol de la inclusión financiera que jugó un papel fundamental en este contexto, generando menos barreras de las que hubo en otros países, ya que la mayoría de los uruguayos tenían acceso y contaban con una tarjeta tanto para hacer pagos como para cobrar, sea sueldo o transferencias sociales.
Bueno, primero agradecerles la escucha y hacer algunos comentarios generales para cerrar. Bueno, dadas las características de las crisis que estamos atravesando, como vimos, el sistema financiero no está dentro de los sectores más golpeados. Igualmente, cuanto más lenta sea la recuperación de la economía, será el impacto que se produzca en el sector, a lo que se le suma la política de baja de salario real de los trabajadores, en general impulsada por el gobierno, que va a afectar el consumo de los hogares y seguramente impacte en la disminución del crédito de las familias. La irrupción de la pandemia mundial a 15 días de asumir el nuevo gobierno, a pesar de las consecuencias sociales y económicas visibles que tuvo, no cambió el plan del gobierno,
Esto se ve reflejado en el presupuesto y que también está en línea con las políticas impulsadas por la Ley de Urgente Consideración, que tiene el objetivo principal del gobierno en este momento es bajar el déficit fiscal con una reducción fuerte del gasto, que implica un Estado más chico en un momento de crisis donde todas las recomendaciones indican lo contrario. Hay tres columnas, si les interesa, que hicimos con Aníbal, el otro compañero de la CTA, hablando de presupuesto, que están colgadas en Radio Camacuá y en las redes. Otro conjunto de temas relevantes que también nos ocupan y al sindicato, para el sindicato son relevantes, son los que refieren al mercado de trabajo. Como ya expuso Nati, estamos ante un mercado de trabajo que acentuó significativamente su deterioro y a lo que se le suma a la situación coyuntural se le suma además una aceleración de los procesos de digitalización que se vieron impulsados por la pandemia en las distintas empresas. No sabemos aún cuánto impacto van a tener estos cambios y cuáles serán permanentes o transitorios por la pandemia, pero se espera que impulsen cambios estructurales en el trabajo, que además van además de impactar en el mercado laboral, son relevantes para el tema principal que nos convoca hoy, que es la seguridad social. Además, relacionado con el mercado de trabajo, también se encuentran tendencias como el teletrabajo, que también impulsadas por la situación coyuntural aumentaron. También en este punto hay videos de un evento que se hizo intercambiando sobre este tema, por si también les interesa profundizar. Como último, decirles que, bueno, como también comentamos, los ingresos de las personas y la pobreza va a tender a aumentar. Todos sabemos que hay un esfuerzo grande en construir solidaridad y a través de las ollas populares y donaciones. La idea también desde la oficina estamos trabajando en una investigación sobre las ollas populares para dar cuenta del efecto que tuvo este año y poder brindarles más información de lo conseguido por todos. Desde ya, muchas gracias y cualquier duda estamos a las órdenes.